Dios les bendiga, hermanos. ¿Cómo están todos? Bien. Bueno, algunos medio, otros mal de salud. Los hermanos decimos están mal, comienzan a toser, ¿verdad? Qué gozo es poderles tener en la casa del Señor. Qué gozo es que podamos estar hoy aquí reunidos, como decía, algunos felices, otros no tanto, otros tristes. Pero el hecho de que usted esté aquí y que Dios haya sido fiel para con su vida, para con nosotros, eso, hermanos, es motivo de darle gloria y honra a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que, mis amables hermanos, ¿ya saludó al que tiene al lado? Salúdelo, hermano, salúdelo. Dese vuelta, hermano, no le tenga pena. Dígale: Dios te bendiga, bienvenido a la casa de Dios. Estamos contentos. Antes de empezar, yo quiero hacer un llamado muy importante. Si usted no tiene niños, usted no puede estar en las últimas bancas. Esas últimas bancas son para los papás que tienen niños. ¿Y por qué lo hemos puesto eso? Lo hemos puesto porque si el niño se pone incómodo, fácilmente salen y vuelven a entrar, ¿verdad? Pero si usted no tiene niño, ore para que el otro año usted pueda estar ahí, ¿verdad? Entonces sí, va a ser permitido. Mientras tanto, también, si usted sale, por favor, hermanos, no se ponga a platicar al lado de afuera. Se escucha bien fuerte aquí. Así que ya algunos servidores, si lo escucha platicar fuerte a usted allá, van a salir y le van a decir: hermano, póngale mute a su voz. Hermanos, nosotros vivimos 24, disfrutamos 24 horas el día. Escuche bien. Y solo dedicamos básicamente 2 horas para venir con nuestros hermanos a la casa de Dios. Dediquémosela bien. ¿De acuerdo? Salmo 16. Vámonos juntos. Ahora sí, con ese gozo que le caracteriza a usted, con esa sonrisa de oreja a oreja, Salmo 16. Mientras los hermanos lo ponen también en las pantallas, Salmo 16. Bueno, mientras lo buscan, lo leemos. Salmo 16, juntos.
Guárdame, oh Dios.
El micrófono 7, creo. Ok. Ahora sí.
Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste a Jehová: tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. Para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. No ofreceré yo sus libaciones de sangre, ni en mis labios tomaré sus nombres. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos. Y es hermosa la heredad que me ha tocado. Bendeciré a Jehová que me aconseja. Aún en las noches me enseña mi conciencia. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Amén.
Bendito eres, Señor Dios poderoso. Gracias por tu palabra. Qué hermosas palabras que nos dejaste aquí plasmadas para que las disfrutemos, para que crezcamos en ellas, para que seamos edificados y juntos crezcamos en el conocimiento. Bendice a cada uno de los que estamos aquí, aquellos que no pudieron llegar por obvia razón, pero que escucharán este sermón, llega hasta sus corazones. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. ¿Pueden sentarse, hermanos? Es un reto grande para todo pastor, todo expositor, agarrar los salmos y comenzar a enseñar salmo a salmo, domingo a domingo, porque esto nos lleva a indagar en la palabra, a centrar cada salmo en Cristo, y que de ninguna manera estos salgan del blanco que es Cristo. De ninguna manera. La Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, tiene como blanco Cristo Jesús. Todo apunta a Cristo. La historia comenzó a narrarse antes que sucediera y se sella en Cristo. En Cristo se cumple y se sigue recordando esa historia. Entonces, estos salmos nos ayudan a poder recordar quién es Dios, quiénes somos nosotros y lo que la iglesia tiene hoy para con Dios y lo que Dios le ha dado a la iglesia. El Salmo 16 es conocido como el Mictán de David, un término que probablemente significa un cántico de meditación profunda, grabado en el corazón, precioso. En este salmo, desde el inicio, notamos que David no está simplemente expresando emociones momentáneas que le surgieron de la noche a la mañana, porque sí, sino verdades espirituales que deben ser grabadas en lo más profundo del corazón del creyente. El salmo comienza con una súplica. Si usted lee el versículo, si usted comienza leyendo el versículo 1. Guárdame, oh Dios. Guárdame, oh Dios. Y al final, él reafirma que, porque en ti he confiado. Es como que si un hijo le dice a su padre: padre, yo confío en que tú me cuidarás, porque yo confío ciegamente en ti. Yo creo que tú me ayudarás porque confío ciegamente en ti. En el versículo 1, aquí David usa el verbo del hebreo chamar, que significa guardar, proteger, custodiar. Pero no solamente guardar, proteger y custodiar, sino que guardar con celo, es decir, mantenerlo puro, mantenerlo limpio. Esto no es una petición ligera. David está reconociendo que su vida, su alma, su futuro dependen totalmente y únicamente de la protección divina de su padre. No pide solamente seguridad eterna, sino preservación integral bajo la soberanía de Dios. Dios. ¿Cuántos de aquí nos sentimos confiados cuando pedimos protección a Dios? Sabemos que Dios nos va a escuchar, sabemos que Dios nos va a cuidar, sabemos que Dios es nuestro Padre, sabemos que al orar a Dios, Él es fiel y justo para escuchar nuestras oraciones. ¿Cuántos creemos eso? Cuando nosotros estamos convencidos que Él es nuestro Padre, la oración, independientemente de súplica por protección o acción de gracia, va a ser sincera. Va a ser sin excusas. Va a ser fiel. Va a ser íntegra. Va a ser limpia. Porque creemos con el corazón, creemos fielmente que es justo para escucharnos. El verbo chamar en el Salmo 16:1, David dice: guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Y esto significa ligeramente guardar, vigilar, custodiar, observar con atención, proteger con cuidado. Por eso es que David llama el buen pastor a nuestro Dios. Porque el buen pastor, ¿qué hace con las ovejas? Cuida de sus ovejas. No solamente cuida de sus ovejas, sino que dice el mismo salmista que el buen pastor su vida da por las ovejas. Y no vamos a entrar en detalles como decir que cuando el lobo viene, el pastor va y defiende las ovejas, porque lo conocemos muy bien y conocemos muy bien el significado de esto. Pero David siempre se está arrimando a la sombra del Padre que nunca lo dejará. Y por esa razón, convencido, dice: guárdame, vigílame, custódiame, observa mis pasos, protégeme con cuidado. De hecho, encontramos pasajes como Génesis capítulo 2, versículos 15, cuando Adán debía ser guardado en el huerto del Edén, y también debía guardar el huerto. Debía ser guardado y debía guardar el huerto. En Número capítulo 6, cuando en la bendición sacerdotal se dice: Jehová te bendiga y te guarde, tu Padre te proteja, tu Padre te guarde, te cuide, te vigile y te dirija con cuidado. En los Salmos, a menudo encontramos que esto implica un cuidado paternal. Un cuidado paternal, un cuidado que protege, un cuidado que cuando nosotros como hijos fallamos, pecamos, Dios se duele. Usted sabe que cuando nosotros fallamos, contristamos al Espíritu, entristecemos al Espíritu, entristecemos al Padre, al Hijo, porque somos sus hijos. Y Él no quiere que nosotros hagamos algo que vaya en contra de su deseo. A mí siempre me encanta poner este ejemplo. ¿Cuántos de aquí se nos rompe el corazón cuando tenemos a nuestros hijos enfermos? ¿Verdad? Algunos vamos más allá y decimos: ¿por qué eso no me pasa a mí? Es un amor que trasciende, es un amor que sobrepasa las palabras. Es un amor que, si usted ve que su hijo está postrado en cama, yo en lo personal he llorado con ellos. Porque hay algo dentro de nosotros que nos une tanto que quisiéramos que todo lo que a ellos les suceda, que les esté estorbando, fuera que a nosotros nos sucediera. Cuando David habla en los Salmos, y en la mayoría de ellos habla de este cuidado paternal, está siendo tan cariñoso con Dios, pero también tan sincero, diciéndole a él: Padre, yo sé que tú me guardarás, porque eres mi Padre y yo en ti he confiado, convencido. En ese concepto, en ese contexto, David pide que Dios lo custodie, lo vigile con celo. Es decir, que al cuidarlo, que al guardarlo, también vigile que nada malo venga y le suceda. Está guardado ahí, pero también lo guarda de los ataques. Celo de aquello que pueda venir y afectar su corazón. David está pidiendo eso, como un guardián que no permite que nada lo dañe, que nada le suceda. El verbo, en el caso de Jesús, porque yo creo que más de algunos quizás habrán volado con su mente, ¿verdad? Con su mente sobre el celo del que se habla del templo cuando Jesús entró. En Juan 2, 13 y 17 y Mateo capítulo 21, versículos 12 y 13. Cuando Jesús expulsa a los mercaderes del templo. Cuando el evangelista Juan cita, de hecho lo cita en el Salmo 69:9. ¿Por qué quiero decir esto? Porque el celo de su casa me consume, cuando habla el evangelista, que de hecho la palabra aquí es caña, es diferente. En el Salmo 16 es chamar, guardar, cuidar, proteger y vigilar. En el Nuevo Testamento, este celo significa un celo ardiente, con pasión, con vehemencia, un celo santo o incluso envidia en otros contextos. Por tanto, no es el mismo verbo que se utiliza en el Salmo 16. No es el mismo. Chamar es protección divina, cuidado constante, custodiar con atención. El celo del Nuevo Testamento que habla el evangelista es un celo con ardor interior, con pasión, con algo que pertenece a Dios, defensa de lo sagrado. Y aunque no son el mismo verbo, los dos comparten la idea común: protección de algo. La dedicación exclusiva y celosa a lo que es de Dios. David aquí pide ser guardado por Dios con ese celo protector. Jesús actúa con celo de su casa de Dios para limpiarla y preservarla. En el Salmo se utiliza el verbo que la protección es con amor. Si simplificamos el contexto, es con amor, porque somos sus hijos. En el Nuevo Testamento es un celo con ira por algo malo que está sucediendo. En ese caso, quería yo explicarlo para que no quedáramos en el aire. David no usa el Salmo 16, el mismo verbo que se emplea para describir el de Jesús en el David usa chamar, que es guardar, custodiar, mientras que el templo se usa caña, que es con ira, que es lo que él usa entonces, arrancando después de esto. En el versículo 2 me llama mucho la atención del Salmo. Primero comienza con el Salmo 1 diciendo: guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Primero se dirige a Dios: guárdame. Aquí tenemos los dos primeros grandes mandamientos, los dos grandes mandamientos. Primero, el hombre hacia Dios, ¿verdad? Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Y luego después, iglesia, ¿sigue a quién? A nuestro prójimo, ¿verdad? Entonces, el número 2 dice, oh alma mía, después del versículo 2, primero a Dios, guárdame, oh Dios. Y luego el 2, oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. Un tercer punto en este versículo. Y algo que quiero llevar a nuestro diario vivir. Hermanos, David aquí nos enseña que no es de locura cuestionarnos en voz alta a nosotros mismos. Y yo sé que usted no me dejará mentir, pero ¿cuántos de aquí, cuando van manejando y hacen una mala acción, usted dice, ¿ves lo que hice? Y si va solo en el carro, hasta se pone a platicar usted con usted mismo, ¿verdad? ¿Por qué lo hiciste? No sé qué tan amable será con usted mismo. Pero David está usando eso. David se está diciendo, oh alma mía, dijiste a Jehová, acuérdate. Mire lo que dice el versículo. Dijiste a Jehová. Es una conversación que tiene él consigo mismo. Dijiste a Jehová, tú eres mi Señor. Oh alma mía, prometiste a Jehová, tú eres mi Señor. ¿Por qué te angustias? Cuestionándose a sí mismo. Tú eres mi Señor. No hay para ti bien fuera de, no hay para mí bien fuera de ti. Aquí lo que encontramos es la confesión central de todo el Salmo. La palabra en hebreo es Adonai, mi Señor, mi Señor. Muestra la entrega absoluta de David hacia Dios. No se trata de un Dios genérico, sino de un Señor muy personal, muy cercano. Dueño de su propia vida, dueño de tu vida. Y la frase que él emplea es, no hay para mí bien fuera de ti, revela que todo lo que David considera verdadero viene de Dios. Todo lo que David considera bueno, verdadero, proviene de Dios. Entonces, todo lo contrario a esto no viene de Dios. No viene de Dios. Todo lo demás es secundario y pasa velozmente, transitoriamente. Nada se queda. A lo largo del Salmo, David contrasta a los que buscan otros dioses, con D minúscula, con aquellos que hallan su gozo en el Señor, en Dios. Y eso es lo que encontramos de los versículos del 3 y 4, que de hecho usa expresiones como nuestra exclusividad de su adoración. Mientras otros multiplican sus dioses, él encuentra su herencia en su copa en Jehová. En Jehová, versículo 5. Y de hecho aquí la palabra es maná en el versículo 5, que significa porción. Yo creo que cuando usted se acuerde, cuando usted lea esta parte, se acordará de lo que sucedió con Jesús, ¿verdad? Cuando les daba de comer. Y que llovía, caía maná del cielo también. Cuando Jesús le dio de comer a los 5,000, le dio porción, le dio de comer. Esto es lo que nos dice el versículo 5. Y esto se conecta con la idea de la repartición de las tierras en Canaán. Pero David básicamente declara que su posición no es material, sino espiritual, es decir, Dios mismo. Luego, el clímax del Salmo llega en los versículos del 8 al 11, donde David profetiza más allá de su propia experiencia y afirma que Jehová está siempre a su lado, lo que le da firmeza, le da seguridad. Por ende, él declara que su esperanza en la vida, aún en la muerte, no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Son reales. Y de hecho, esta frase citada por Pedro en Hechos capítulo 2, versículo 25 a 28, apuntan directamente a la resurrección de Jesús o de Cristo. Está profetizando el salmista. Cuando él dice, no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción, se cumple en la resurrección de Cristo Jesús. Mostrando que David había profetizado del Mesías. El Salmo termina con una visión gloriosa, hermosa. Él dice, me mostrarás la senda de la vida. Más adelante, en otros salmos, él lo dice de esta manera. Póngale atención, aquí dice, me mostrarás la senda de la vida. Más adelante dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y luego él sigue diciendo, y en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Versículo 11. En el hebreo, plenitud, soba, significa satisfacción completa. Satisfacción completa, sin falta alguna. David no cierra con incertidumbre el salmo, como lo hizo en algunos salmos atrás, que comienza con un corazón y termina el pasaje con un corazón en petición. Él cierra con plenitud de gozo. Plenitud de gozo, que significa esa satisfacción plena, sin falta de nada. Él cierra con ese gozo, con la certeza de una comunión eterna con Dios. Ahora, ¿cómo entonces conectamos este salmo con nosotros? La iglesia, la conexión, la iglesia, el cuerpo de Cristo. Lo que David quiso dejarnos, lo que David quiere que nosotros hoy entendamos y disfrutemos. Bueno, el Salmo 16, entonces, es más que una oración personal. Es una confesión de fe que debe hacerse continuamente. Es una confesión que nosotros debemos hacer todos los días, a cada momento, a cada instante. Recordarnos a nuestra alma quién es Dios y recordarnos quiénes somos nosotros ahora en Cristo, y también recordarnos que muchas veces hemos prometido y no hemos cumplido. Es lo que dice el salmista: alma mía, dijiste, confiaste e hiciste. Es una confesión de fe, una profecía mesiánica y una invitación a vivir bajo la verdad de que fuera no hay bien alguno. Como también nos desafía a preguntarnos, ¿de qué estamos haciendo nuestra herencia? ¿Dónde buscamos seguridad y alegría? Entonces el salmista contesta: solo en la presencia de Dios encontramos plenitud de gozo. Es decir, el salmista nos está diciendo ahora a nosotros, recordando: iglesia, solamente en Dios su gozo está completo y no les hace falta nada. Solo en Él. Tú puedes buscar en lo que tú creas que es conveniente, en lo que tú creas que va a satisfacer tus necesidades. Tú puedes ir aquí, tú puedes ir allá, tú puedes encontrar un gozo momentáneo, pero será falso. O será pasajero. Solo en la presencia de nuestro Señor, nos dice el salmista, tenemos plenitud de gozo. Solo en Él. Entonces, en el Salmo 16, que es conocido como ese Miptam de David, que es ese término que precioso, que significa un clamor desde lo más profundo. También el Salmo es conocido como el Salmo de confianza y devoción a Dios. En un mundo, iglesia, donde las personas buscan seguridad y riquezas, obviamente sabemos que lo buscan en el poder y en sus propias fuerzas, David proclama que su porción, su herencia y su deleite están en el Señor. Está de más recordar, como lo decía el apóstol Pablo, lo que antes para mí era un motivo de hacer algo, ahora lo estimo como pérdida. Lo que antes para mí era motivación, ahora no significa nada. ¿Por qué? Porque lo que yo creía que era motivación, la motivación que viene de lo alto sobrepasa eso que yo creía que era bueno. Dios sació lo que yo buscaba. Dios llenó el vacío que es tamaño Cristo. Se lo explico. El hombre tiene un vacío tamaño Cristo. Ni el trabajo lo puede llenar. Ni tus padres te lo pueden llenar. Ni tus hijos te lo pueden llenar. Nada te lo puede llenar. Solamente Cristo Jesús lo puede hacer. Por eso es que como iglesia decimos: si tenemos a Cristo, lo tenemos todo. Pero si tenemos todo entre comillas, pero nos hace falta Cristo, nos hace falta todo. Porque el vacío que el hombre tiene puede ser llenado únicamente con la presencia del Espíritu Santo puesta por Dios. Solamente por Él. Este salmo no solo tiene un tono personal y devocional, sino que también es profético. Pedro y Pablo lo citan en Hechos capítulo 2 versículo 25-28 y capítulos 13 del 35 al 38, mostrando que su cumplimiento final es Cristo. Y la estructura del salmo usted la tiene ahí en el boletín. Primero, él habla de confianza en Dios como un refugio, versículo del 1 al 2. Luego, él habla de la identidad y la comunidad de los santos, versículo del 3 al 4. Y tres, Dios como herencia y deleite, versículo del 5 al 6. Luego sigue con el 4, guía y comunión con Dios, versículo del 7 y 8. Y termina con el número 5, que es el centro, es el clímax del salmo: esperanza en la resurrección y vida eterna, versículo del 9 al 11. Iglesia, usted y yo debemos tener la esperanza más gloriosa, que así como Cristo un día, si nosotros hemos pasado, hemos dejado esta tierra, también resucitaremos con Él. ¿Cuántos creemos esa verdad? La muerte no es el final. La muerte es el paso glorioso hacia la presencia, hacia la eternidad, donde gozaremos con nuestro Señor. Es más, la Biblia lo describe que pasamos de muerte a vida. Es un paso a gozar de nuestro Señor. Comienza diciendo, Dios es nuestro refugio y bien supremo, versículo 1 y 2. Cuando comienza diciendo, guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Y luego se habla, oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Dios, no hay para mí bien fuera de ti. ¿Se acuerdan en el Nuevo Testamento cuando nos dice la palabra, porque separados de mí, nada podéis hacer? Lo tenemos aquí en el Salmo. No hay para mí bien fuera de ti. Separados de Él, nada podemos hacer. David inicia con una oración pidiendo preservación. Reconoce que su vida depende del Señor y que fuera de Él no hay bien, no hay nada, no hay nada fuera de Él. Este versículo, iglesia, nos enseña claramente la enseñanza, la doctrina de la suficiencia de Dios. Nada fuera de Él puede sostenernos ni darnos plenitud. ¿Alguna implicación de este pasaje? Iglesia, nuestra seguridad no está en nuestras habilidades ni circunstancias, sino en la fidelidad de Dios. Pureza de adoración es el resultado de ello. Si Dios es nuestro único bien, entonces todo ídolo del corazón debe ser derribado, porque Dios es celoso y no permite que sus hijos se apeguen a dioses. Él quiere que nuestra adoración sea únicamente, verdaderamente para Él. Tanto que ha dado su Hijo unigénito. Él lo dio todo. Algunos dicen, Dios no comparte su gloria con nadie. Pero es que Dios demanda que nuestra adoración sea únicamente para Él, porque Él dio lo más preciado para ti y para mí, su Hijo unigénito. Por ende, quiere que de igual forma nosotros demos todo para Él. Todo para Él. Y recordamos uno de los grandes, el primer gran mandamiento. ¿Cómo dice que debemos amar a nuestro Señor? ¿Lo sabemos? Con todas nuestras, no a medias. No es si tengo fuerzas. No es si queda tiempo. No es si puedo. No, con todas mis fuerzas. Con toda mi mente. Es decir, en el amar a Dios no cabe margen de que puedo amar a otro o a otra, igual a Dios, o al mismo tiempo que amar a Dios. O amas a Dios, o amas a Dios. Punto. O amamos a Dios con toda nuestra fuerza, o no lo amamos. O servimos a Dios con todo nuestro gozo, con todas nuestras fuerzas, o no servimos. O le seguimos a Dios con todas nuestras fuerzas, o no le seguimos. Porque Él quiere que lo amemos, que lo sigamos, que caminemos, que disfrutemos con el amor que Él entregó a Cristo Jesús. Y yo siempre digo, ese de tal manera es infinito. Ese de tal manera es la profundidad más grande y gloriosa y no tiene fin. Porque de tal manera amó Dios. Entonces Él demanda, le amemos, como el salmista lo declara. Y Él demanda que nos cuestionemos, que cuestionemos nuestra alma también. Alma mía, prometiste servir a Dios, ¿qué estás haciendo? Prometiste servirlo. Prometiste que tu adoración iba a ser pura. En un mundo ansioso, confesar que no hay bien fuera de ti es descansar en la soberanía de Dios. Descansar en la soberanía de Dios sobre nuestra salud, sobre nuestra familia, sobre nuestra economía y sobre nuestro futuro. ¿Por qué, pastor, sobre nuestro futuro? ¿Qué nos dice la Biblia? El mañana ya tiene su propio afán. ¿O acaso el preocuparnos? ¿O acaso al vivir acongojados solucionará los problemas? No. ¿No? Pregunto, iglesia. ¿Es Dios tu mayor bien o lo reemplaza por logros, por personas o por posiciones? Te lo repito. ¿Es Dios tu mayor bien o lo reemplazas por tu trabajo? ¿Lo reemplazas por tus familiares? ¿Lo reemplazas por personas que crees que son tus amigos? ¿Lo reemplazas por cosas pasajeras? Porque de ser así, tenemos pasajes en el Nuevo Testamento que nos dan muy fuerte. Jesús andaba caminando, enseñando, y de repente invitaba, y alguien le dice: mira, un familiar mío ha muerto. Jesús le dice: deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú, sígueme. Sígueme. Iglesia. Dejemos que el mundo sea el mundo. Nosotros sigamos al Señor. Dejemos que el mundo haga lo que quiera hacer. Usted congréguese. Usted reúnase. Usted venga a la casa del Señor, donde hay plenitud de gozo, donde encontramos el socorro como iglesia, donde encontramos paz, donde encontramos gozo. Iglesia, y lo digo por mí mismo, hay días que nos sentimos agobiados, cansados, y venimos con los pies de arrastras, caminando a paso de tortuga. Pero hay algo tan hermoso al cruzar esas puertas. algo que cambia, que no reemplaza un sermón en radio, que no lo reemplaza un sermón por televisión, que no lo reemplaza escuchando inclusive los sermones de su propia iglesia en su casa. Hay algo que cambia al entrar por esa puerta y usted comienza a ver a la familia de la fe. Por cansado que usted venga, usted siente aquel descanso, aquel gozo, qué alegría de poder venir a la casa del Señor. Si usted me dice, pastor, yo no siento nada, hermano, hay algo raro. Hay algo raro en eso. Porque el mismo salmista decía, me alegré con los que decían, a la casa de Jehová, ¿a dónde dice? Iremos. Mira, vamos a ir al mall. No, no me alegra. Vamos a ir a la casa de Jehová. Me alegré con eso. Me alegro porque me dicen que vamos a ir a la casa de Jehová. Es decir, ¿sabe qué nos dice? Que el día domingo que nosotros amanecemos, nuestra mente ya debe estar preparada con gozo por el hecho de venir a la casa del Señor. Dios define nuestra identidad y compañerismo. Versículos 3 y 4. Él dice, para los santos que están en la tierra, refiriéndose a la iglesia, a nosotros. Hagamos un ejercicio. Mírele la cara al que tiene al lado. Es un santo. Así lo dice la Biblia, así lo dice el salmista. Aunque no parezca, hermano, pero es un santo, dice el salmista. Para los santos. Santo significa separado, por si usted está pensando que otra cosa. Para los santos que están en la tierra. Y para los íntegros, dice el salmista, es toda mi complacencia. Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. Pero para los santos no. Para los santos hay plenitud de gozo. Pero para los que sirven diligentemente a otros dioses, vivirán acongojados. Vivirán con dolores, vivirán tristes, vivirán queriéndose quitar la vida porque no le encuentran soluciones a sus problemas. Así de simple. Algo que, hermanos, ni la ciencia puede aterrizar en ellos. Algunos aceptan, otros no. ¿Quiere que le diga algo? El mundo tiene las mismas dificultades que nosotros. Las mismas dificultades, las mismas enfermedades. Ellos viven agobiados, desesperados. El creyente tiene gozo a pesar de esas dificultades. El creyente encuentra deleite en la palabra porque hay algo que nos hace diferentes. Es el Espíritu Santo dentro de nosotros, y que somos sus hijos, y que hemos confiado plenamente en Él. David se deleita en el pueblo de Dios. ¿Cuántos se alegran de ver a su hermano que está a su lado? Sea sincero, hermano, sea sincero. Amén, hermano, entre diente y labio, ¿verdad? Diciendo, esa camisa no le queda bien. Mira, vino con un pantalón que... Dios mío. El salmista dice que se deleita en el pueblo de Dios. Va mucho más allá. Va mucho más allá. Se deleita en el pueblo de Dios. Y advierte contra la idolatría. La vida de confianza en el Señor no es solitaria. No es solitaria. Usted, hermanos, no ha sido creado para caminar a solas. ¿No? Y yo he escuchado esto decir, es que yo prefiero andar solo porque así nadie me ve, así nadie me critica, así nadie, así, hermano, usted tiene una teología muy, muy tergiversada. Y se siente mal, y si se siente mal por lo que le voy a decir, por esto que le estoy diciendo, usted tiene un problema con la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios nos manda a en unidad y a sobrellevar las cargas los unos de los otros. Y de esa forma cumplir la ley de Cristo. Y si usted anda solo, ¿quién le va a ayudar? Si usted camina solo con tremendas maletas en sus hombros y alguien se le quiere acercar, hermano, ¿todo bien? Sí, hermano, ¿todo bien? No, mentira, hermano, usted no está bien, usted necesita ayuda. La excusa que usamos para zafarnos de los demás es, estoy bien, hermano, ¿verdad? Dios le bendiga, hermano, ¿cómo se siente? Me siento bien, hermano, mentira, no se siente bien. Usted anda bien quebrado. Anda bien, básicamente de arrastras. Los grandes hombres de la fe nos narran las escrituras que necesitaron que levantaran, que compañeros le ayudaran a levantar sus brazos porque estaban cansados. Usted necesita caminar en familia con el pastor de frente, que es Cristo. Cristo. Cristo es el pastor de todas las ovejas. Todos caminamos juntos. Si una oveja se sale de ese grupo, ¿qué va a pasar? El lobo la va a alcanzar. Va a estar fuera del círculo. Y si es oveja, Dios, a través de Cristo, Cristo irá y lo buscará para traerlo nuevamente al redil. Porque usted no ha sido creado para caminar solo. Ha sido creado para caminar en el grupo de las ovejas. Ahí donde vamos todos, rozándonos los unos con los otros, como las ovejas. Alguien en cierta ocasión decía, el pastor que no huele a oveja es un simple líder, no es pastor. Oveja que no huele a otra oveja es solitario y no pertenece a ese grupo. Entonces, por eso dice el salmista, para los santos que están en la tierra y para los íntegros de todo, es toda mi complacencia. Y luego habla todo lo contrario y dice, sean multiplicados los dolores de aquellos que sirven diligentes a otros dioses. David se deleita en el pueblo de Dios y advierte contra la idolatría. La vida de confianza en el Señor no es solitaria, iglesia. Incluye comunión con los santos y separación de los ídolos. Aplicación a esto sería comunidad de fe, ¿verdad? Comunidad de fe. Nuestra fe se fortalece en la comunión con los santos. Nuestra fe se fortalece en la comunión de los santos, no aislados. Aquel que confía en Dios debe apartarse de la idolatría. De aquí podemos decir, hermanos, valore la iglesia. Ame la iglesia. Ame la familia espiritual que le ha tocado. Ámela. No compare. Porque ese es otro gran error que tenemos. Inclusive, en la familia, en la carne. Hay hermanos que dirán, yo quisiera tener los hermanos que tienen tal familia. ¿Verdad? Yo quisiera tener los hermanos que les tocó a fulano de tal. No, hermano. Ame lo que le ha tocado. Ame lo que les tocó. Cuide de ellos. Ámelos. Instruyelos. Guíalos. Ellos son su familia. Los que estamos aquí somos la familia de Dios. Y dice el salmista que él se deleita en ese pueblo. No se ofende. No le cae mal. No, se deleita en ellos. Y para los que no hacen el bien, él dice que se multipliquen los dolores para ellos. Pero para los santos hay deleite, hay gozo, hay plenitud de gozo para ellos. Seguimos, número 3. Dios es nuestra herencia y porción. Por esa razón nos deleitamos. Porque Él es nuestra herencia y nuestra porción. Versículos 6 y 7. De mi herencia y de mi copa. Pedazo, una porción. Tú sustentas mi suerte. David usa el lenguaje de la tierra prometida aquí. Mientras las tribus de Israel recibían herencias físicas, su verdadera porción es Dios mismo. Esto apunta, iglesia, a una vida espiritual. Cristo es nuestra herencia y recompensa. Implicación. Santificación espiritual. La plenitud no se mide en posiciones, sino en la redención de Dios para su pueblo. Gratitud es lo que el pueblo tiene cuando entiende al Señor. Y punto número 5 para ir aterrizando, Dios nos guía y nos sostiene, versículos 7 y 8. Entonces él dice, bendeciré a Jehová que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia. La oración de John Piper en cierta ocasión, él decía, Padre, que aún en mis sueños mi alma te glorifique. Que aún mis sueños. Cuando nuestro cuerpo aparentemente no está activo, que esos sueños glorifiquen tu nombre. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque hasta a mi diestra no será conmovida. Lo dice él. David reconoce que la dirección de su vida viene de Dios, no de las motivaciones que pueda dar el mundo. ¿Por qué? Porque él ha entendido que él es la guía divina. No confiamos en nuestra propia prudencia, sino en la dirección de Dios por su palabra. Y luego eso nos lleva a una estabilidad en la fe. Poner a Dios delante de nosotros evita que tropecemos espiritualmente, porque él es nuestra luz en nuestro caminar. Y luego de los versículos del 9 al 11, él dice que Dios garantiza nuestra esperanza eterna. Se alegró por tanto mi corazón. No dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Yo dije al principio que este versículo se cumple en Cristo Jesús, ¿verdad? Es la profecía. Pero ahora el salmista está diciendo, no dejarás mi alma en el Seol. ¿Por qué? Porque al igual nosotros en Cristo resucitaremos para estar con Él. Pablo dice, es con Cristo que estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. No soy yo, es Cristo. Por ende, no me dejarás en el Seol, me levantarás y me llevarás contigo. Ni permitirás que tu santo vea corrupción. Pedro cita este pasaje en Hechos 2 y lo aplica a Cristo. La esperanza de David tiene su cumplimiento en la resurrección de Jesús, que garantiza nuestra propia resurrección. Esa es nuestra esperanza futura. La muerte no tiene la última palabra para el creyente. Al contrario, la muerte nos ayuda a pasar a la presencia de Dios y gozar eternamente con Él. A un gozo presente. La certeza de la vida eterna produce gozo y confianza. Concluyo con esto. El Salmo 16 es un salmo de confianza total en Dios. Él es nuestro refugio, nuestra herencia, nuestra guía y nuestra esperanza eterna. David nos muestra a través de este salmo que la verdadera plenitud no se encuentra en las circunstancias, en lo que alcancemos o logremos, sino en la comunión con Dios o con el Dios vivo, también en la comunión con los santos. A la iglesia, a los creyentes, a los santos, descansen en Dios. Descansen en Dios como su bien supremo. Vivan en santidad. Valoren la comunión de la iglesia y vivan con la esperanza de la resurrección. Tengan todas las cosas en común, como la iglesia primitiva. Y a los no creyentes, vengan a Cristo, quien es la única herencia incorruptible y el único que puede librarlos del temor de la muerte, porque Él venció públicamente a los enemigos feroces y triunfó sobre la muerte en la cruz del Calvario. Iglesia, amemos al Señor con todo nuestro corazón. Amemos a nuestros hermanos con todo nuestro corazón. Amemos la iglesia, sirvamos en la iglesia. Amemos la familia, sirvamos como familia y sobrellevemos las cargas los unos de los otros. Porque usted no camina solo. Se camina como cuerpo. ¿Cuándo ha visto un pie caminando solo, hermano? Mira, allá va la bota de mi pie caminando solo. Allá va el brazo solo, él solo se agarró del carro. ¿No? ¿Verdad que no tiene lógica? Entonces, usted forma parte de un cuerpo. Debe caminar como un cuerpo. Y si un miembro del cuerpo se duele, el resto de los miembros van y lo buscan y lo aman y lo curan y lo sanan y sirven de bálsamo a su dolor. Vamos a orar. Bendito eres, oh Dios Todopoderoso. Gracias, Señor, por este momento que nos diste. Gracias por tu palabra. Gracias por este salmo que nos deja un consejo sabio, un consejo pleno para encontrar ese gozo. Señor, gracias. Oramos porque creemos fielmente que escuchas nuestro clamor. Inclinas tu oído. Gracias, Cristo Jesús. Amén y amén. Los cumpleañeros.